Hablando con la general Clara Esperanza Galvis, es la directora del Hospital Militar, es la única mujer médico que hay en el Ejército de Colombia y la segunda mujer general. Usted nos decía ahora que era la tercera de seis mujeres.
Sí.
¿Alguna otra mujer en el uniforme también?
No, no.
¿Sus hermanas qué hacen?
Mis hermanas, algunas se casaron con militares, la única que trabaja soy yo. Sí, ellas dedicadas a su hogar, todas profesionales, pero dedicadas a su hogar, ellas escogieron otro tipo de vida. Mi hermana menor sí falleció, falleció cuando tenía 5 años.
¿De qué falleció?
Una caída en una bicicleta.
Ay, no puede ser. ¿A los 5 años?
A los 5 años, y pues hizo una complicación cerebral, una hemorragia, y pues de ahí no puedo salir.
Fíjese cómo es la vida. La directora del Hospital Militar tiene una hermana de 5 años que falleció, ¿no?
Sí.
Una señora que vive todo el tiempo como con
yo
esa
creo
lucha,
que en los momentos,
vida contra la muerte.
Sí, un momento que fue como de tristeza y como, no sé, como angustia, fue cuando yo llegué acá al hospital y ya empecé a mirar las historias. O sea, cuando mi papá se murió, yo tenía 7 años, ahí tengo la historia de él, del momento que llega, que le hacen, o sea, como el paso a paso de su enfermedad acá en el hospital y el paso a paso de la patología de mi hermana.
Y claro, porque todos los militares acá.
Claro, entonces empezar uno a leer es como un cuento, ¿no? O sea, le reviven a uno todos esos momentos que uno dice, caramba, pasarán los años y uno seguirá extrañando a su papá y seguirá extrañando a esa figura que fue la más pequeña y que fue como el momento de salvación para mi mami, de decir, caramba, esta niña es tan pequeña, fue como el querer luchar y seguir adelante, porque es difícil. O sea, uno a los 28 años con tantas hijas, y de pronto de un día a otro está solo.
Y entonces usted, claro, como está en el hospital, tiene la posibilidad de revisar esas historias del papá, de la hermana.
Y tengo las historias, sí.
De toda la familia aquí.
Sí.
Increíble.
¿Y cuál es el mejor recuerdo de su papá, general?
Él fue una persona muy especial, y yo en algún momento estuve enferma de pequeña y él estuvo ahí, pues como éramos tantas. La diferencia entre mi hermana que me sigue, pues obviamente pasaron 4 o 5 años y mi mami estaba con las pequeñas. Entonces la figura de mi papi fue muy importante porque era una persona muy consentidora. Entonces en ese momento de choque, uno cuando nace otro hermano, entonces pierde uno como su reinado, ahí estuvo mi papi. Entonces la presencia de él está en todo. Y el orgullo de llevar el uniforme, porque yo lo decía en alguna entrevista, para él su ejército era lo máximo. Portar su uniforme era su orgullo. Y me imagino que en su sueño también estaba ser general. Y yo hoy poder estar como haciendo esos pasos que él tanto soñó, pues obviamente es un orgullo total.
Orgullosísimo de la hija.
Total, sí, sí.
General Galvis, el ejército está pasando por un momento pues complicado, ¿no? Con esto del informe del New York Times, de todo esto que se habla de los falsos positivos. ¿Cómo siente usted aquí, usted que le pone la cara todos los días a los heridos, a los que ponen la vida en combate, cómo siente el ambiente aquí en este lugar?
Es que el compromiso de nosotros los militares es un compromiso de país. Y nosotros seguimos con nuestra misionalidad. Eso lo tenemos absolutamente claro. Yo creo que las personas sí hacen crecer las instituciones, pero una institución se mantiene erguida, y son muchos años de lo que son las fuerzas militares, de lo que ha logrado realmente las fuerzas militares para un país. Nosotros tenemos la tranquilidad de lo que hacemos bien, y eso es lo que se respira dentro de esas, dentro de las instituciones militares, inclusive aquí en el hospital, porque tenemos muchas personas, a pesar de que atendemos sus familias, pues personal militar sí tenemos, y nosotros sabemos cuál es nuestro compromiso con el país y sabemos lo que es el ejército y lo que es la responsabilidad.
¿Pero le golpea de alguna forma la moral al ejército aquí, se siente?
Yo creo que son interpretaciones. No deja de dolerle a uno, o sea, cualquier señalamiento que nos hagan, pues no deja de doler, pero nosotros tenemos la tranquilidad de cuál es nuestro compromiso y qué estamos haciendo por el país. O sea, el portar este uniforme no lo porta cualquiera, el entregar la vida por un país no la entrega cualquiera. Entonces nosotros estamos aquí convencidos de lo que estamos haciendo.
¿Usted ha dado su vida por el país?
Yo creo que sí. Hemos estado en sitios difíciles, hemos hecho evacuaciones. Hablo porque es el personal de salud. Nosotros estamos en esos sitios haciendo evacuaciones. En zonas difíciles, todos hemos estado en zonas de orden público. Entonces, mi vida hubiera podido ser más fácil estando en una casa. Y lo hubiera podido hacer. Pero va más allá del convencimiento de lo que uno quiere y de lo que aprendí en mi crecimiento escuchando. En mi hogar, en el medio donde vivíamos, aquí en el hospital. Entonces uno sueña con hacer algo más. Yo creo que fueron las dos profesiones que yo escogí. Ser militar y ser médico es dar la vida por alguien más, es sacrificar. Los médicos también estamos de disponibilidad, somos 24 horas al día que lo necesitan, necesita para una gripa, 2 de la mañana, entonces la mamá llama. Entonces yo creo que es
pediatra, neonatóloga, pediatra, es que uno llama al pediatra a la hora que sea.
Exacto,
¿no?
Y todo es grave.
Y además, sí, todo es grave.
De la gripa, la tapadita de la nariz, una convulsión, todo se vuelve grave. Entonces son como las profesiones que uno escoge y uno dice, yo creo que yo puedo dar un poco más. Y pues eso fue lo que escogí.
General, en medio del proceso de paz, de la negociación, se hablaba que estaban desmoralizadas las fuerzas militares. ¿Se sintieron así en algún momento?
No. Nosotros, vuelvo y les repito, nuestro compromiso es institucional y seguimos acá. Podrán pasar muchas situaciones, como yo creo que todos esos cuestionamientos se van aclarando y nosotros estamos acá porque estamos convencidos de nuestro amor a la patria, de lo que podemos darle a un país. Entonces, cuando uno porta el uniforme y arriesga la vida es porque está convencido.
Claro.
O sí. Si no, pues tiene que estar en otro sitio.
¿Y sus hijas? ¿Ninguna le siguió la carrera militar?
No, ellas estuvieron como un contraste grande entre lo que era mi familia, mis hermanas que estaban dedicadas a su hogar, y pues en su momento su papá y su mamá que trabajaban como médicos en disponibilidad y como militares. Entonces, ellas escogieron como una vida más tranquila. Más de permanecer, de tener su espacio, porque pues nosotros, nuestro espacio, nuestro horario depende de las necesidades. Ellas querían ser como más libres en este movimiento.
Es que debe ser rarísimo uno tener una mamá general, ¿o no? De la República.
Yo creo que sí.
¿No?
Yo creo que sí.
O sea, la única mujer general médico del Ejército de Colombia que tiene 250,000, ¿cuántos militares hay en el ejército?
Sí, son cerca de 250,000.
La única, debe ser una cosa realmente.
Sí, yo creo que ellos ya lo ven como un orgullo. Al principio sí, pero mami, ¿cómo te vas a ir? Pero ¿por qué no duermes esta noche en la casa? Pero, o sea, habían muchas preguntas. Ya ellas lo entienden porque el acompañamiento ha sido bien importante en muchas de mis actividades. Ellas están en los artículos que yo escribo, en las conferencias que yo preparo, en las visitas acá de los pacientes, porque ellas a veces vienen. Entonces ellas saben la realidad, o sea, esta realidad del país la conocemos todos. Y para ellas, obviamente, si es un orgullo, ya les hubiera gustado que yo estuviera más tiempo.
Claro,
seguramente.
Es que además uno no tiene, la realidad del país la conocemos todos, pero no todos tenemos una mamá que se juega la vida. Ahora en el hospital, vaya y venga, porque tiene una oficina.
Exacto.
Pero hace unos años.
Claro, todos hemos estado en esas áreas difíciles. Sí, yo creo que ya ellas lo ven con más tranquilidad. Es más fácil porque ya estoy en una situación más, digamos, más tranquila en sentido de seguridad. Entonces, ellas están más tranquilas con eso.
¿Y usted cuántos uniformes tiene?
Uy, yo no los he contado.
Tengo como los sastres para uno, ¿no?
Sí, claro, uno ve el closet.
El closet suyo es camuflado.
Digo, a ver qué me voy a poner hoy. Y yo, bueno, este es el mismo.
Pero todos
el
iguales.
Camuflado, sí, el camuflado es igual. El número 3 es otro, es el que nos ponemos cuando tenemos nuestros actos, digamos que de protocolo, nuestras ceremonias, que es en el que nos colocamos, pues todos nuestros reconocimientos que nos dan. En nuestras medallas, tenemos uniformes de gala, o sea, tenemos uniformes especiales para cuando estamos en tierra caliente.
¿Alguna
en
falda?
Otros climos. Sí, utilizamos falda con el número 3.
Tiene el número 3 con
sí,
falda.
Sí, y tacones. Y tacones, sí.
Sí.
Sí, cada vez nos ponemos.
Pero usted no se siente cómoda con tacones, ¿o sí? ¿O
no, a mí me encanta. No. Este es muy cómodo, porque es que subimos y nos movemos todo el tiempo. Este realmente es el más cómodo, y además hay momentos en que estamos aquí y de pronto vamos a hacer algunos apoyos a otros sitios. Entonces subirse a un helicóptero, subirse a otro sitio, es mucho más fácil tener. Sí, esta es la comodidad, la verdad.
General, ¿y es vanidosa?
Sí, yo creo que independiente que seamos militares, la parte femenina la tenemos que mantener. O sea, esa diferencia debe existir entre hombres y mujeres. Siempre ha habido la, como el concepto de que si las mujeres entramos en las fuerzas militares, tenemos que ser
toscas y
sí, bruscas. Y en nuestro hablar y en nuestro temperamento, tú lo decías, muy brava, muy estricta. No. Entonces, lo que hemos tratado de mantener es eso. La presencia de la mujer sí hace un cambio en las fuerzas. Es esa sensibilidad, es ese como, digamos que es lograr esa misionalidad. Yo siempre he pensado que es un acompañamiento. Y las mujeres tenemos esa capacidad y nos la reconocen. O sea, al principio uno decía, no, a los hombres no les gusta trabajar con mujeres. Las mujeres son complicadas, mentira. Cada vez que yo voy a tratar de mover una mujer, porque trabajo también género dentro de la fuerza, nosotros tenemos nuestra oficina de género, sabemos dónde están las mujeres, qué están haciendo, y mover una mujer no es fácil, porque tenemos una capacidad adicional, sin ofender a los hombres, obviamente, que podemos hacer muchas cosas y las hacemos bien.
Sí, eso sí. Somos, yo lo digo con todo el orgullo. Tal,
menos mal, claro. Está diciendo la general y no uno.
Claro.
Pero claro.
Y lo digo con todo orgullo y ellos me lo dicen. La capacidad que tienen ustedes, háganme el favor, ¿cómo hacen? Pero es que nos toca. O sea, si nosotros queremos estar aquí, tenemos que manejar nuestro hogar y tenemos que hacer muchas cosas. O sea, diga, es una exigencia adicional para nosotras las mujeres, para poder estar en estos espacios y competir, digamos que no competir, trabajar a la par con los hombres
y competir, porque compite usted por cargo de poder.
Bueno, exacto.
De tú a tú, además.
Sí, entonces ese reconocimiento al final no lo hacen, son los hombres.
Y usted, cuando está, por ejemplo, en estos sitios de conflicto, etcétera, a veces las mujeres solemos ser, o pues tenemos fama de ser mayoronas, más sensibles. ¿Eso es verdad?
O sea, esa sensibilidad, yo creo que uno, el llanto sí, no sé, pero eso le da uno fortaleza. Uno es capaz de mirar, yo digo que sí, los 360 grados. Entonces uno está viendo el herido, pero está pensando en la mamá del herido, está pensando en los hijos. O sea, uno, no sé por qué uno organiza todo en un momento. Entonces hace la situación, la aterriza más. Es bien difícil. Es que esa sensibilidad a uno no se le quita.
Nunca, y se mama menos.
Nada. Entonces uno siempre está pensando en todo.
¿Le ha ocurrido en algún episodio que se desbarate, que se sienta verdaderamente sí, rota, que diga esto es muy fuerte?
Sí, yo creo que fue recién que ingresé al ejército, me trasladaron a Montería y cerca de los 6 meses matan al comandante. Y para nosotros el comandante es nuestra cabeza, es nuestro líder, o sea, es la seguridad.
¿Y lo mataron cómo?
Fue una emboscada. Entonces, de pronto, uno como que mira para todos los lados y piensa, y yo pensé en ese momento, si lo mataron a él, se puede matar a cualquiera. Y ese momento, creo que fue mi momento como de duda, de decir, yo sí debo estar acá.
¿En ese momento sintió estar? Miedo?
Sí, claro. Y fue como el pensar, yo, ¿será que yo debo estar acá o debo estar en otro lado? Y bueno, como que viene el día a día y aparece gente que lo necesita a uno. Como que eso ya pasó.
Y se quedó.
Y ahí pasaron 30 años más.
30 años más. ¿Eso fue una emboscada de qué?
No me acuerdo qué grupo sería, pero era de todas maneras la guerrilla. No les puedo dar el nombre exacto de qué grupo era.
A usted le tocó enfrentamientos duros de la guerrilla. Y
esa época sí, yo cuando me escalafoné, estamos hablando del 88, 89.
Las tomas.
Momento muy difícil.
Secuestros.
Muy difícil. Y era Córdoba y Urabá.
Claro.
Entonces fue una época muy difícil, de muchas muertes, de mucho dolor.
También paramilitarismo.
Fue difícil, muy difícil.
¿Y en algún momento sintió que su vida estaba en riesgo, general?
Para esa época, porque hubo también muchos. Intentaron muchos ataques contra la unidad que estábamos. Y además estar en esa zona, ¿no? Moverse uno por ciertas áreas que uno sabe que son difíciles, pues está uno en riesgo ahí. No sé si es la edad o la juventud que le permite a uno manejar como tanta adrenalina y uno creerse que a uno no le va a pasar nada. La verdad es como que es la seguridad de la edad y todo esto. Y uno se arriesga, y además se arriesga por la gente, porque uno tiene que ir a sacar heridos, pues ¿cómo no los va a sacar? Si el médico es usted, yo no podría decir, no, pero ¿qué tal que me pase algo a mí? No, ese momento pasa esa responsabilidad de uno mismo por las otras personas. Y yo creo que eso es lo que permite que uno esté en esos escenarios tan críticos.
¿A quién admira?
Bueno, yo admiro mucho a mi mami. O sea, para mí, lo que ella fue, o sea, lo que ella ha logrado, una mujer joven con tantos hijos, de organizarnos, de mantenernos unidos, para mí eso es admiración. Porque además nos enseñó no solo el valor de la familia, nos enseñó lo que puede hacer una mujer. Que no estaba la presencia del hombre, que hubiera sido, mejor dicho, la felicidad más grande poder compartir con mi papi, nosotras, todas las hijas y ella. Pero también nos dijo, bueno, cuando uno está solo, es para adelante. O sea, atrás no miren ni para coger impulso. Y seguramente nos vamos a caer en algún momento, pero se sacude uno y arranca. Entonces yo creo que la admiración y el poder enfrentar todas estas situaciones ha sido pues el ejemplo de ella. Para mí siempre que me pregunten por qué está aquí, por qué usted trabaja por las mujeres, por qué está siempre buscando dar, eso fue lo que aprendí en mi casa. Eso es lo que ha hecho mi mami. Además de sus 6 hijas, siempre pendiente de todo el mundo. Ella quiere organizar a todo el mundo, quiere darle a todos. Entonces eso lo aprendí. Para mí ella es, yo creo que el referente de ser humano que yo quiero ser y que he tratado de ser.
General, ¿y quién no le hace caso?
No, pues. Ay, Dios mío, no, a veces no hacen caso a mis hijas. A veces no hacen caso a mis hijas. No, es difícil. O sea, el respeto existe, porque uno pensaría, bueno, casi todos son hombres, como, ¿será que a ustedes no hacen caso por ser mujer? No, 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 ese respeto existe.
¿A uno sí le hacen caso por ser, sí, aún siendo mujer?
Sí, ay, o sea, a veces la gente tiene todavía ese machismo por ahí escondido, pero ese respeto que tenemos nosotros en la parte militar, pues está. Si no le gusta, pues lo tiene que hacer, le guste o no. Exacto. No, 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 y lo puede hacer a gusto o no, pero la verdad, yo siempre he encontrado como ese respaldo. Yo creo que es en el trato. Uno puede o imponerse o puede ser uno parte de un equipo. Y yo creo que yo he sido parte de un equipo de mi ejército y de mis fuerzas militares. Entonces siempre he encontrado ese respaldo. Que yo diga, es que yo he tenido que gritar y decirle, usted me hace caso, porque sí, eso no lo he tenido que hacer.
No, usted no parece ser una mujer gritona.
No, yo llevo aquí 32 años y creo que siempre he sido como parte de todo. Y he aprendido los momentos en que se puede hablar, cuando se puede exigir, cuando se puede llamar la atención y cuando de pronto se puede dar un consejo. Porque a veces las cosas no se dan, no porque no se quiera, sino porque la situación no lo permite. Entonces, yo creo que uno, aquí la inteligencia emocional es absolutamente importante. Y aprende uno a manejar estos grupos sin tener que gritar y sin tener que hacer.
¿Cómo se gana la autoridad?
Con ejemplo. Con ejemplo. Yo creo que el respeto, la disciplina, la decisión, la ética, el compromiso, eso lo ve la gente. Y ese ha sido el reconocimiento, y eso es lo que yo le digo a las oficiales que están empezando. O sea, uno llega acá es por eso, porque el día que lo ven dicen, vean, esta persona puede lograr esto, porque al final a nosotros nos van escogiendo, nosotros nos van seleccionando, porque somos muchos, entramos en una base muy amplia, pero esa se va cerrando y es una pirámide. Entonces, ese es el compromiso. Yo creo que es compromiso, dedicación, respeto, ética, disciplina, sensibilidad, cariño. O sea, son tantas las cualidades que uno debe tener para lograr sostenerse acá y sostenerse bien. Porque uno podría estar acá triste y amargado, pero también puede estar feliz y pensando que puede hacer muchas cosas.
Pero debe ser difícil uno mantener el optimismo y mantener como la energía vital, esa que se le ve a usted, que se le sale por todo lado.
Sí.
Con su uniforme, con sus botas, con su título aquí de ejército, todo esto, en medio de un ambiente donde hay heridos todo el tiempo de la guerra, y cada vez más, porque ahorita me sorprende un montón que ahorita me decía, usó un término al comienzo de la entrevista que me impresionó, que dice que volvía a esa situación, que estaba sintiendo otra vez que estaban llegando heridos, que hace un tiempo no llegaban. Entonces, sí. ¿Cómo mantiene uno el optimismo?
Y yo creo que esa fortaleza es que nosotros somos los que tenemos que darle seguridad a la gente que llega. O sea, habrán momentos de debilidad, pero la gente nos necesita y nos necesita enteros. Hemos aprendido de la guerra y tenemos, yo creo, que los mejores especialistas, desafortunadamente, aprendiendo las tristezas de los demás, esas enfermedades. Entonces nuestro grupo aquí de trauma es un grupo muy fortalecido.
Pues el mejor.
Y siempre estamos, uno tiene que recibir con la sonrisa a esas personas, con esa seguridad. Ellos quieren sentir que llegaron a su hospital militar y es el mejor hospital a donde pueden llegar, porque llegan a donde está su familia. Ellos no llegan un paciente, acá no llega un paciente más a la institución, acá llega un paciente a su casa. Entonces todo el mundo está pendiente, pendiente de ellos, pendiente de su familia. Entonces uno siempre tiene que estar con esa buena energía, porque la enfermedad, la tristeza, las heridas, la muerte, todo eso genera como una disminución de esa energía en las personas, y uno necesita como volver a inyectarles eso.
¿Y cómo dormir tranquilo, general, si por ejemplo son solo historias a veces de frustración en medio de que no se puede salvar la vida de un herido?
También hemos aprendido a enfrentar a las familias con eso, porque pues yo soy absolutamente creyente y uno sabe cuándo es su momento. Yo creo que el momento de Dios se lo tiene a uno, y es preparar a las familias. Y yo siempre le digo a la gente, uno debe quedarse con lo bonito. O sea, ¿cuántos años uno compartir con esa persona? De pronto 5, de pronto 10, de pronto 30, o siete, de pronto 90, sí, o de pronto 7. Pero es que uno se queda con lo lindo. A mí cuando me hablan, yo cuando hablo de quién era mi padre, yo digo, caramba, es que todo el mundo dice, ¿y en 7 años conoció todo eso? Sí, sí.
La marcó, ¿no?
Sí, bastante, bastante. Entonces, eso le digo yo a la gente, el momento en que le dicen a uno, ya no hay nada más que hacer. Yo digo, disfruten esos pocos momentos, pero recuerden siempre lo bonito. O sea, no todos tenemos la oportunidad de tener un papá 20 años, 50, 70, o un año, o un hijo. Entonces uno se queda con eso lindo. Eso lo ayuda a uno a sobrevivir. Yo creo que esa es la forma de enfrentar la vida. Uno podría llorar y acordarse solo las tristezas que todos hemos tenido, momentos difíciles todos hemos tenido, pero cuando uno mira y pone su balanza y dice, es que la vida me ha dado más, yo me quedo con ese más.
General, ya para terminar, ¿usted es optimista con el país?
Yo sí. Mira, tengo el uniforme puesto.
Absolutamente optimista. Y está en su casa, en su intimidad, tranquila.
Yo
¿toma un grito por la noche o no?
Sí, de vez en cuando. Sí, hay días que llego y son días pesados. Hay días muy pesados, o sea, que le roban a uno toda la energía. Donde uno llega a la sala, sí, yo llego, me siento en la sala, prendo la chimenea, de pronto me tomo una copa de vino y como que quiero pasar. Porque hay días de mucha tristeza. Pero yo sí estoy convencida. Yo creo que yo no viviría en otro país que no fuera Colombia. Y ese debe ser como el pensamiento de todo el país, de nuestra juventud. Yo hablo con mis hijas y digo eso. Mis hijas, una está viviendo por fuera porque ya se casó, pero la otra dice, yo regreso a Colombia, mami, teniendo la oportunidad de vivir afuera. Porque yo creo que eso lo hemos vivido, y es en familia, es el que no lucha por el país. O sea, ¿cómo querer un país mejor si no estamos luchando todos?
De acuerdo.
Sí, ese granito de arena es de todos.
¿Y el marido?
No, yo estoy separada. Ya hace varios años. Y enamorada de la vida. Enamorada de la vida y de mis hijas. Y vivo feliz. Y estoy tranquila. Yo creo que son transiciones y son momentos. Son proyectos de vida que en algún momento se construyen juntos. Hay puntos donde se abren. Y bueno, yo creo que uno tiene que tratar de ser feliz.
¿Y qué quiere hacer después de esto? ¿Qué sigue?
Yo trabajo con neonatología. A mí la salud pública siempre me ha apasionado. Las necesidades del país son grandísimas. Es otra de las cosas que hago en mi tiempo, digamos que libre, y es ir a toda esa periferia del país, ayudar a atender a los recién nacidos. Nosotros dictamos talleres a parteras, a médicos, a enfermeras. Vamos a todos esos sitios donde sabemos que ese vuelvo y hablo de ese primer minuto de esos recién nacidos es tan importante. Entonces trabajo mucho de la mano con el Ministerio de Salud. Buscamos cómo lograr y llegar a todos esos sitios. O sea, si me preguntas, creo que en todo el país lo conozco por ser militar, pero también lo conozco por las necesidades de salud. Hay sitios donde no llega un médico, pero nacen niños. Hemos estado en La Guajira, en el Chocó, en Putumayo, en cualquier lado.
Hola.
Entonces yo creo que esa otra parte, una vez que me quite el uniforme, va a ser dedicarme a eso, a seguir viajando y a seguir ayudando, porque esos recién nacidos, verdad, tengan una vida mejor.
General, muchas gracias. Además, toda esta cantidad de tiempo, de conversación, usted tan ocupada. Sí. Muchas gracias.
No, a ustedes muchísimas gracias. Yo creo que mi mensaje como de cierre es que tenemos que ser felices, que en la medida que nosotros demos y aportemos para este país, vamos a tener lo que soñamos. Desde cualquier profesión, nuestra profesión, yo amo ser militar, amo ser médica, pero esta construcción de país es de todos. Y busquemos lo bueno,
a veces uno siente en estos medios que solo se encuentran los errores, las equivocaciones. Equivocaciones, somos humanos, pero lo bonito es mirar todo lo que se ha construido. Y cuando uno mira todo lo positivo, pues se da cuenta que hay que mejorar. Y es así como yo veo la vida y me gustaría que todo el mundo la viera igual.
Muchas gracias, general.
No, a ustedes, gracias.
Muy amable. Ustedes que tengan muy feliz resto de noche. La General Galvis es el Hospital Militar y esto es Mesa Blue.